No sé si os habéis criado en una iglesia, muchos de vosotros supongo que si lo habéis hecho estáis familiarizados con que hay siempre una figura de dirección en la iglesia que va revestida, que lleva sotanas o togas o algo distintivo en las iglesias tradicionales, las iglesias históricas, las iglesias antiguas. En la Iglesia Católica sabéis que incluso es ahora obligatorio, en teoría, que ahora el sacerdote llevar la sotana siempre. En la práctica sabéis que no lo hacen generalmente, que llevan simplemente el collar clerical que los distingue, ¿no? Pero en la versión protestante también existen esas togas. Yo me he criado en una iglesia histórica, como sabéis algunos de vosotros, la Iglesia Evangélica Española, donde era habitual también que el pastor llevaba una túnica completa, una toga que le abarcaba todo el cuerpo. Y cuando yo era niño, en los años 60, vino el movimiento carismático a muchas de las iglesias históricas. Y el pastor que yo tenía tuvo una experiencia del espíritu poderosa y lo primero que hizo fue librarse de la toga. Y aquello era el mayor escándalo. Yo creo que en la iglesia no había nada más grave que el quitarse la toga. La gente le podía perdonar otras cosas, pero lo de la toga, esto era salir de donde se lo solía poner. Sin ella, salía un murmullo por toda la iglesia de la calle Calatrava, donde yo estaba de niño, que se oía hasta el final, porque aparecía sin toga el pastor, ¿no? Pero realmente he observado a lo largo de los años que muchas veces hay una extraña paradoja. O sea, cuanto más se aferran a los distintivos externos, ¿no?, menos parece haber realmente del mensaje y de la fe genuina. Y he observado que la gente más liberal, que parecía haberse abierto el cerebro para secarse las neuronas, ¿no?, que realmente no distinguía ya nada, lo mismo le daba cualquier 8 que 80, o sea, no tenían la menor discernimiento teológico, era absolutamente estricto y riguroso la vestimenta eclesial. O sea, era curioso cómo se aferraban a la forma, al aspecto externo, descuidando totalmente el interior. Y a la inversa, claro, en muchos movimientos del espíritu hemos visto cómo ha surgido también una libertad, ¿no?, en cuanto a estas cuestiones externas, ¿no? Y fue objeto de ya discusión muy fuerte en la época de los puritanos, después de la reforma del siglo XVI en Inglaterra, ¿no? Había un grupo importante dentro de la Iglesia de Inglaterra que se opone al uso de las túnicas y de las togas, y tienen una gran controversia con otros puritanos que piensan que es secundario y que se puede mantener. Pero vamos a ver de dónde viene toda esta cuestión de las túnicas y del vestuario de los sacerdotes en este capítulo 28 del Éxodo, en el Antiguo Testamento. Dice así: harás llegar delante de ti, le dice a Moisés, Dios hablándole, a Aarón, tu hermano, que era el hermano de Moisés, y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que eran los hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido de obra primorosa. Tendrán dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Señor sobre sus dos hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro azul púrpura carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12, según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de chura, de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral. Y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos, a los dos extremos del pectoral. Y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes. Y los fijarás a las hombreras del efod, en su parte delantera. Harás también dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, en su orilla, que está al lado del efod, hacia adentro. Harás asimismo los dos anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las dos hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarás el pectoral por sus anillos, a los dos anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante del Señor continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Harás el manto del efod, todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido, cuando él entre en el santuario delante del Señor y cuando salga para que no muera. Harás también una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yahvé, a Jehová, al Señor. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón en las faltas cometidas en todas las cosas santas, como que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante del Señor. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Israel harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para servir en el vestuario, el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia delante de él. El capítulo 39 repite también estas mismas instrucciones en su realización de estas vestiduras para los sacerdotes. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Esta semana leí acerca del testimonio de un hombre que se estaba preparando para el sacerdocio católico, ¿no? Y estaba en el seminario y hacían como una actividad de tiempo libre una representación teatral. En la presencia teatral él tenía que hacer el papel de cardenal. Y entonces pidieron al obispado que tenía si les podía dejar una toga especial que llevan, sabéis, como un color particular, ¿no? De esa forma purpúrea, ¿no? Y entonces estaba fascinado. Este hombre decía que se sentía muy especial con aquella toga cardenalicia, ¿no? Y entonces empezó a notar que se tenía una obsesión creciente, ¿no? Y cada vez que tenía que representar en los ensayos y luego la obra, ¿no? Cada vez se la ponía más temprano, ¿no? Llevaba ya horas con ella. Y lo que sentía, dice, cada vez que se ponía la toga era como que se limpiaba. Que llevando esto desaparecía toda mancha, toda contaminación, toda impureza, ¿no? Y vivía en esa fantasía realmente, ¿no? De que había como un acto realmente de limpieza por medio de aquella ropa que se tenía. Y fue al cine, los católicos no tienen como tabú el cine, iba él a ver una película de Fellini, que es terrible en su sátira de, también del catolicismo como de toda la sociedad italiana. Y en la película salía una serie de curas con sotana, ¿no? Y en un momento dado viene como un aire extraño y lo que se ve debajo de las sotanas no es su cuerpo desnudo, sino el esqueleto. Se ve el esqueleto. Y entonces dice que él tuvo como en un golpe, ¿no?, de comprensión y entendimiento, se dio cuenta de lo vacío, ¿no?, y de lo que era de apariencia, ¿no? Y muchos de nosotros no hemos llevado tal vez nunca una toga, una sotana, pero tenemos también vestiduras con las cuales aparentamos ser otra cosa de lo que somos. Y las ponemos hoy también, especialmente al venir al culto, nuestra mejor apariencia. Algunos hemos sacrificado ya hasta la ropa de domingo para venir al culto, porque muchas veces lo que asociamos, ¿no?, precisamente con este aspecto, es como si fuera realmente un acto de purificación o de limpieza para lo que somos. Totalmente aparente, claro, porque la realidad de lo que somos no lo cambia la ropa que llevamos. No, por mucho que aparentamos, finalmente, muchas veces, quien se engaña es uno mismo. Los demás se dan cuenta cómo somos. Nosotros nos puede parecer, como el personaje de esta historia que leía, mejores de lo que somos, pero realmente los demás nos engañan, se dan cuenta de la realidad de nuestra vida. Y así muchas veces ocultamos nuestras vergüenzas, ¿no?, con nuestra mejor apariencia, bien con el lenguaje, con las palabras que usamos, piadosas, el vocabulario evangélico, ¿no?, que todo lo santifica, ¿no?, cuando hablamos con otros cristianos, ¿no?, y muchas veces esas expresiones continuas, ¿no?, de espiritualidad que nos hacen parecer de alguna forma que nos elevamos, ¿no?, de esta realidad material. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra lo que significa ese contraste. Y qué mejor que un ejemplo bíblico también. Vamos a leer en Zacarías lo que se nos cuenta de este sumo sacerdote que llevaba este mismo ropas para el templo, en este caso ya no el tabernáculo que viene después. Y en Zacarías, que es uno de los llamados, mal llamados, profetas menores, porque no hay menores profetas, sino profetas que ocupan menos espacio, menos extensión en su texto. Eso quiere decir profetas menores. Y que por lo tanto los que buscáis la Biblia en papel tardáis más tiempo que los que las buscáis en un móvil en encontrarlos, porque son libros que tienen solamente dos páginas o tres, ¿no?, y cuesta más dar con ellos. Pero si leéis la historia de Zacarías, es una historia apasionante. El capítulo 3, vamos a leer los primeros versículos. Dice así: tiene una visión del profeta y le muestra el sumo sacerdote, que era Josué, el mismo nombre, por cierto, que Jesús, que es el mismo nombre en hebreo, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahvé Jehová a Satanás: Señor, te reprenda. Oh, Satanás, Yahvé Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Señor estaba en pie. Dice aquí la profecía de Zacarías. La palabra que se usa en hebreo aquí para viles es absolutamente repulsiva. Es la palabra que se usa para un excremento. Claro, para la mente judía y todo lo que implicaba la santidad que habéis visto en el relato de esta vestidura, era exactamente ya no lo contrario, ¿no?, sino una auténtica aberración. Era realmente como si fuera una blasfemia, ¿no?, el verle a aquel hombre con semejante aspecto, ya no solamente andrajoso y descuidado, sino literalmente sucio. O sea, está perfectamente el cuadro descrito aquí, ¿no?, de una contaminación máxima. Esas vestiduras viles es la realidad de lo que Dios ve de Josué como de todo ser humano. Todos a la luz de la palabra de Dios estamos sucios, tan manchados, tan contaminados realmente que no hay forma, no hay detergente alguno que pueda limpiar la realidad de lo que somos en nuestro interior. Lo ocultamos, lo escondemos, ponemos mejor apariencia, pero Dios nos ve, como muestra aquí a Josué en la visión a Zacarías. Nos ve literalmente sucios y contaminados. Y la historia que nos muestra aquí es como realmente su salvación es como ese tizón arrebatado del incendio. es un milagro y un prodigio y maravilla de la obra portentosa de Dios, la salvación. Porque la salvación es la limpieza de alguien que está sucio también. Es la purificación de alguien contaminado. Y vemos que aquí nos dice ya el propio profeta del Antiguo Testamento lo que eso significa. Se trata del perdón. Dice, mira que he quitado de ti, dice el versículo 4, tu pecado. Lo que está hablando, por lo tanto, es de la necesidad de una mancha espiritual que llevamos todos y cada uno de nosotros. Y al utilizar aquí el propio nombre, claro, de Josué, que es el mismo de Jesús, se convierte en una profecía, en una señal que apunta también a aquel que es el verdadero sumo sacerdote, al único que celebramos y exaltamos aquí, el que es realmente nuestro único mediador e intercesor, que es Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo el Señor es puesto como sacerdote a favor de los hombres. Si el profeta es Dios hablando a los hombres, el sacerdote son los hombres ante Dios. Esta es la distinción que hay entre ambos ministerios, claramente en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento. Es un representante del ser humano. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar hoy, claro, es de la humanidad de Jesús. Vemos que generalmente es muy difícil, incluso para los cristianos, ¿no?, el tener un equilibrio entre la deidad de Jesús, su divinidad, y lo que es la realidad de su humanidad, de su encarnación. Y encontraréis cristianos que enfatizan siempre una frente a la otra. Y tenemos que tener cuidado, en primer lugar, porque la palabra nos advierte, ¿no?, que toda herejía, todo error, es una media verdad. Entonces, cuando enfatizamos solamente un aspecto del ser, en este caso del Señor Jesucristo, estamos ante el peligro del error. Y hay herejías, por lo tanto, en ambos sentidos en la historia de la Iglesia. Hay herejías como la que llevaría luego al arrianismo, ¿no?, que aparece ya muy tempranamente en la Iglesia primitiva, que ve a Jesús como alguien meramente divino, ¿no?, un ser más o menos angélico, y así hasta nuestros tiempos, los que lo ven casi como un astronauta, ¿no?, una especie de extraterrestre que ha venido de visita a este mundo y que está aquí de paso, pero que realmente no tiene nada que ver con nuestra humanidad. Pero hay siempre también, vemos que frente a esa negación de la humanidad, muchos que incluso llamándose teólogos, ¿no?, y enseñan en universidades y en cátedras el Nuevo Testamento, no creen que realmente él fuera algo más que un hombre. No creen en la deidad del Señor Jesucristo. Y por eso es tan importante entender que Jesús es el Dios hombre, Jesucristo. El Hijo de Dios se ha humanado y él, por lo tanto, es Dios y hombre al mismo tiempo. La confesión más antigua de la Iglesia que encontramos de Calcedonia se expresa esto, y a la luz de los errores que tantas veces se han hecho, mitad Dios, mitad hombre, como si fuera amalgamado su deidad con su humanidad, ¿no?, una parte divina y una parte humana, todo ese lenguaje traiciona realmente la naturaleza del Señor Jesucristo. Él es completamente Dios, como afirma el antiguo credo de la Iglesia, y completamente humano. Por lo tanto, cuando leemos el Evangelio y la Biblia, tenemos que tener cuidado de decir, esto lo dice como Dios, o esto lo siente como hombre, o esto lo sabe divinamente, o esto no lo conoce por su humanidad. Él es Dios hombre, por lo tanto, no si puede existir esa distinción. Claro, el problema que tenemos no es solamente de lenguaje, es un problema mental. ¿Cómo concebir un Dios hombre? Nadie conoce a otro Dios hombre. No sabes cómo se puede compenetrar, existir en la misma naturaleza, la deidad y la humanidad. No tenemos símiles, no tenemos analogías, no hay comparación posible. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado siempre que hablamos del Señor Jesucristo, porque Él es único, es singular. Y vemos que es importante que entendamos hoy su papel sacerdotal, el carácter que tiene como Dios humanado, hecho realmente hombre. Y para ello tenemos que comprender que la obra que él hace es una obra por la cual, como en el sumo sacerdote Josué de Zacarías, él nos da otra vestidura que implica un cambio y transformación más completo que el externo. Vamos a Isaías, Isaías capítulo 61, versículo 10. Dice así. En Isaías 61:10 dice, en gran manera, dice el profeta, me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en Dios. ¿Por qué? Fijaos la razón que tiene el profeta. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Por lo tanto, la ropa, la vestimenta, vemos las túnicas, tiene un sentido, ¿no? No solamente de contaminación y de limpieza, sino que también tiene un sentido de salvación. Se habla, el propio Señor Jesucristo así lo expresa, recordáis en una de las parábolas, ¿no? Cuando es expulsado de la fiesta de las bodas, ¿no? Alguien que no estaba vestido para la fiesta. Y esa vestidura para la fiesta no era que no era lo suficientemente bueno, que no tenía buenas obras que le vistieran y que le dieran esa dignidad, sino que no tenía la salvación que solamente Dios nos da. Porque recordar aquí lo que hemos leído en Zacarías, es el Señor el que le da esa vestidura de justicia. Y por lo tanto, la justificación, el lenguaje por el cual recibimos la justicia de otro, ese extraño intercambio que hace Dios con nosotros por medio de Jesucristo, se expresa muchas veces en términos de ropa, de vestimenta. Nos dice que se produce ese intercambio por el cual nosotros, estando sucios, estando contaminados, impuros, el Señor nos da una vestimenta y una ropa que no es la nuestra, que es la de justicia. Una túnica blanca de justicia, como aparece en el cuadro también final que vemos del Apocalipsis, por el cual el Señor viste también a su propio pueblo. El texto que nos sirve para las lecciones que hoy tenemos en la palabra de Dios es, como siempre, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos tiene mucha relación con todo lo que estamos viendo en esta enseñanza del tabernáculo. Y vamos a ver algunos versículos que nos iluminan el sentido de esa vestidura sacerdotal para nosotros. El primero lo hemos leído ya, está en Hebreos, capítulo 5, en el verso que lleva el primer versículo. Dice así, todo sumo sacerdote, ¿no?, dice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por sus pecados. La primera lección, por lo tanto, que tenemos a la luz de la palabra de Dios es que el sacerdocio que es para nosotros el de Cristo Jesús es a favor nuestro, es por nosotros. Y vemos que va unido a sacrificios y ofrendas. El sacerdocio no se puede concebir, ¿no?, sin ese sentido de un sacrificio y ofrenda. Y hay solamente dos formas en las cuales la religión lo ha querido expresar. El sacrificio y las ofrendas que nosotros podemos hacer de nuestra vida, con lo que tenemos o con lo que somos, ¿no? O el sacrificio de otro en el lugar nuestro. Animales en el Antiguo Testamento, por los cuales, digamos, se presenta sustitutoriamente, simbólicamente, otro sacrificio y ofrenda que es el nuestro. Y entender la distinción entre ambos sacrificios y ofrendas es capital. Porque realmente, ¿cuántos entienden la religión como nuestro sacrificio para ser aceptados por Dios? Lo que podemos hacer, de lo que nos podemos privar, de lo que podemos realmente, haciendo un gran esfuerzo y con mucha voluntad, librarnos de ello para hacer una ofrenda a Dios con ello. Estos sacrificios y ofrendas, nos dice Hebreos, son inútiles. ¿Por qué? Son inútiles porque, en primer lugar, no son sacrificios puros o limpios. Están también contaminados por esa mancha del pecado. Cuando hacemos algo, lo hacemos en primer lugar por nuestra propia satisfacción. ¿Quién que se ha entregado incluso al sacerdocio, como veis en las vocaciones religiosas, no se siente orgulloso de haberse privado? De no haberse casado, de haber dejado el mundo, haber entrado con esos votos que hacen para poder consagrarse a Dios. Y ese sentimiento mismo de satisfacción es precisamente manchado y contaminado por el pecado. Porque muestra la realidad de un contentamiento y satisfacción que no es en Dios, sino que es en ti lo que tú haces. La gente que se ha privado de posesiones, de dinero, de riquezas para poder entregarlo a los necesitados y al pobre, ¿no? Vemos que también no está libre de su propia satisfacción. incluso de lo que los demás piensen. ¿Recordáis cómo los actos de filantropía, las buenas obras que se hacen y actos humanitarios van acompañados de gran publicidad y fanfarria, ¿no? Cada vez que entregan un cheque a una organización, ¿no?, humanitaria, cómo publicitan esto, ¿no? Cómo salen por todas partes, ¿no?, que han entregado esa obra de caridad, ¿no?, para que todo el mundo lo vea. Esto hace completamente inútil, ¿no?, la idea de sacrificio o de ofrenda de ello. Es algo que el Señor Jesucristo nos muestra, ¿no?, que realmente hacen por amor propio y no por él o por los demás. Entonces entendemos que es solamente la sustitución de una ofrenda que no somos nosotros, pero que no esté manchada por el pecado. Y ahí está el problema. Los animales, todas esas criaturas que se presentaban como ofrenda o sacrificio, no estaban libres de ese mal. Es más, no eran humanas. No era justo realmente que otro pagara, fuera un ser animal, ¿no?, por el ser humano. Una y otra vez vemos que estos sacrificios eran también insuficientes a la luz de la palabra de Dios. Nos hacía falta otro sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, que fuera realmente humano. No puede ser un ángel, no puede ser realmente un acto simplemente de Dios encarnado. Tiene que ser realmente humanado. Tiene que ser verdaderamente un ser humano, al mismo tiempo que verdadero Dios, para presentar a Dios esa ofrenda y sacrificio. Vamos al capítulo 8, un poco más allá de este versículo, de este libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice bien esto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, dice, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la epístola de Hebreos, en segundo lugar, acerca también de este sacerdocio del que leemos en el Éxodo? Nos habla de la temporalidad de ese sacerdocio. Si bien presentaban ofrendas de animales en sustitución de los seres humanos, buscando de esta forma su limpieza y su perdón, la realidad es que ellos mismos, por esa misma realidad humana afectada por el pecado, estaban condicionados por el tiempo. Eran como todos nosotros, seres temporales. No solamente tenían esa posición de sumo sacerdote temporalmente, era un sumo sacerdocio que se sucedía uno detrás de otro. Recordáis que en el Evangelio aparecen hasta dos incluso. O sea, había incluso más de uno viviendo al mismo tiempo. Sino que además vemos que estaban condicionados por la muerte, la consecuencia, el salario, el resultado del pecado. ¿Qué dice aquí que es el sumo sacerdote que necesitamos? El cual nos dice, si aún estuviera sobre la tierra, versículo 4, ni siquiera ya sería sacerdote. Está literalmente aboliendo el principio del sacerdocio que todavía, como dice hoy, muchos tienen, ¿no?, presentando ofrendas según la ley de Moisés. Hasta ese punto el sacrificio de Cristo invalida realmente todo otro sacrificio y ofrenda sacerdotal. Es por eso que los reformadores en el siglo XVI, cuando descubrieron esta verdad en la Escritura, ¿no?, reconocieron que el ministerio cristiano ya no puede ser un sacerdocio. No tiene sentido hablar de sacerdocio porque si incluso el Señor Jesucristo volviera a la tierra, no tiene que presentar una ofrenda más que la que haya hecho en la cruz del Calvario. En segundo lugar, por lo tanto, es esta ofrenda única, irrepetible de la cruz, la que invalida todo otro sacrificio y acto sacerdotal. Él ya ha hecho todo lo que hacía falta y, por lo tanto, no tiene ningún sentido representarlo simbólicamente con sangre o sin sangre por medio de la misa o de cualquier otra ofrenda, pretendiendo la validez y continuidad del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo, si algo dice Hebreos claro, es que es único e irrepetible. es de una sola vez y para siempre. ¿Cuántas veces insiste en esto, como estamos viendo la epístola a los Hebreos? Por lo tanto, no tiene sentido ya ninguna ofrenda o sacrificio sacerdotal. Vemos que es todo lo que necesitábamos. Y esto nos lleva a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Lo que se ha llamado la doctrina de la reforma del sacerdocio de todos los santos. Está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, en el Nuevo Testamento. Nos dice así: vosotros también, como unas piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, el propósito de Dios se ha cumplido en Cristo Jesús. Y Él no solamente ha levantado un sacerdocio único, sino que de ese sacerdocio único sale el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que todos los creyentes seamos en ese sentido sacerdotes, si ya no hay sacerdotes en el sentido de esos mediadores que eran los sacerdotes y lo siguen siendo en la religión o en las iglesias? El sacerdocio de todos los creyentes, de todos los santos, vemos que es el propósito por el cual Dios levanta su iglesia como piedras vivas, ¿no?, de un edificio que es edificado como una casa espiritual. Ese es su pueblo que constituye la iglesia. Está formado todo él por sacerdotes. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros también hoy? En primer lugar, que por muy apreciada, realmente estimada y necesaria que sea la intercesión de los santos, de unos por otros, ¿no?, lo que vemos es que tenemos en primer lugar el privilegio que Dios nos ha dado de Cristo intercediendo por nosotros. Como dijimos en otra ocasión en esta serie, el hecho de que el Señor Jesús ora por Pedro también, el apóstol, y le dice que aunque Satanás le ha pedido para zarandearle, Él rogará por él. Y la intercesión del Señor Jesucristo es algo por lo cual debemos comenzar al pensar en la realidad de nuestro sacerdocio, porque es único y fundamental. Robert Murray McShane, el gran predicador escocés, fallecido tempranamente cuando fue contagiado en una visita a un hospital, ¿no?, pero que tiene algunos de los mayores grandes sermones, siendo pastor presbiteriano en Escocia en el siglo XIX, él tiene una meditación en la cual dice: si yo escuchara al Señor Jesucristo en la habitación de al lado, rogando por mí, no temería a un millar de enemigos. Y la distancia no es lejanía, es la cercanía con la cual el Señor Jesucristo está por nosotros. Con las palabras del predicador podemos tener la seguridad de que la intercesión de Cristo debe quitar también el temor y la ansiedad que todos llevamos. Todos tenemos angustia. Todos tenemos preocupaciones que vienen de los problemas que tenemos en la vida. Pero el Señor intercede por nosotros. Y esto no es una pequeña cosa. Es esencial y fundamental. Porque es porque Cristo intercede por nosotros en primer lugar que no hemos caído. ¿Te crees que es por tu propia perseverancia? ¿Que es por tu fuerte voluntad? ¿Que es por tu entrega al Señor? ¿Que es por tu espiritualidad que tú no has caído de su gracia? Es por la sola intercesión de Cristo Jesús. No hay ninguna otra explicación, sino por su ruego con lágrimas, que delante del Padre intercede por nosotros. Por lo tanto, no podemos dejar de lado el ruego en el nombre del Señor Jesucristo. La oración y el clamor a Dios con esa bendita mediación de Cristo Jesús. No es más que una muestra realmente de desidia y de pereza el decir a otro, ora por mí, si realmente no estás dispuesto a orar por ti mismo. En primer lugar, ora por ti. Luego pide a los que quieras que oren por ti también. Pero en primer lugar tienes que orar por ti mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho sacerdotes, intercesores que podemos en el nombre de Cristo rogar por nuestra vida también y nuestra necesidad. ¿Y en qué se basa esa confianza de ese el ruego que tenemos al Señor Jesucristo? Vamos al capítulo que hemos leído antes, que es el central, que vamos a considerar, de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién crees que sabe mejor lo que es la tentación sino el Señor Jesucristo? El que ha caído en ella constantemente, a la menor sugerencia o inclinación, ese desde luego no sabe mucho de lo que es la tentación. Decía Oscar Wilde, el escritor, en su cinismo, ¿no?, que la mejor forma de librarse de la tentación era caer en ella. Y desde luego que somos expertos, ¿no?, y con los tiempos vamos haciéndonos cada vez más sofisticados realizadores de caer en la tentación. Pero quien hace eso poco sabe de la fuerza de la tentación, obviamente, porque no tiene ninguna resistencia a ella. Pero el Señor Jesús es el que resiste, vemos, la tentación de toda manera y en todo modo, en toda su vida. Vemos que era sin pecado, sin mancha. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede ser uno tentado si no tiene pecado o no tiene mancha? La Escritura insiste en que entendamos esto. Él no tiene pecado, no hay contaminación, no hay mancha en él. Es libre totalmente del mal que nosotros tenemos. Sin embargo, nuevamente, tenemos que guardar el equilibrio que la palabra de Dios dice. No me pedáis que lo explique o que lo razone, no sé, porque yo tampoco conozco a alguien que sea tentado sin pecado. Entonces no puedo explicar cómo esto se produce. Lo que sí tengo que deciros es que él fue tentado en todo y sobremanera. No me importa el cómo o la manera, de qué manera se producía. La realidad es que la palabra de Dios insiste en que la tentación es real. Y nada de nuestro razonamiento tiene que hacer debilitar el hecho de la verdad de la tentación. Aunque con reverencia y con respeto podemos hablar del Señor Jesucristo, no podemos ignorar que él vivió hasta la última tentación. Que no hay nada que el Señor Jesús no haya conocido de la tentación. Y esto realmente es lo que hace tan singular nuestro ruego a Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Te crees que hay alguien que puede entender mejor lo que estás pasando? ¿Te crees que hay alguien que puede compadecerse más de tu debilidad que el Señor Jesucristo? ¿Hay alguien que es ajeno a esos pensamientos que tú tienes en la mente, que no sabe de lo que estás realmente hablando o pensando, que te avergonzarías que otros supieran? El Señor Jesucristo lo ha conocido en su propia carne. Él ha vivido la realidad de la tentación. Por lo tanto, nunca pienses que eres demasiado sucio, que eres realmente demasiado perverso y corrupto para presentarte delante de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, todos, hasta el mayor de los pecadores, pueden encontrar gracia y misericordia. Y este es el título que he escogido para esta meditación, la misericordia. Porque la misericordia, fijaos, es diferente a la justicia y el juicio. Somos justificados por la obra del Señor Jesucristo, pero su trono es un trono de gracia, nos dice la palabra de Dios. Y por lo tanto debemos confiar en primer lugar en esa misericordia del Señor Jesucristo. Y la misericordia, la compasión, si queremos decirlo, viene de esta expresión que es compasión, dolerse con. Es la persona que ha experimentado, ¿no?, el sufrimiento, la prueba con nosotros, a nuestro lado. Y sin embargo, vemos que ha vencido a ese sufrimiento y a esa prueba. Y nos promete también ser libres no de la prueba y del sufrimiento, pero sí traer la salida para toda tentación. Dice la palabra de Dios que no pensemos que hay una tentación tan grande que no hay salida para ella. El Señor Jesucristo es el único que nos muestra en su palabra y en su promesa que hay salida para cualquier tentación. Él puede ser libre de ello. En él está la verdadera absolución por nuestro pecado. Está el milagro, la maravilla del perdón. Había tres sacerdotes católicos que iban una vez en un tren, ¿no? Y uno de ellos dijo, bueno, nosotros estamos siempre escuchando la confesión de la gente, ¿no? Pero ¿cuándo nos confesamos nosotros, no? Tendríamos también que confesarnos nosotros, ¿no? Y entonces se queda ese silencio sepulcral, ¿no? Como cuando alguien dice incómodo y molesto, ¿no? Y dice, venga, que empiece uno, el primero, ¿no? Se están mirando, no saben ya qué decir. Y finalmente uno dice, bueno, yo no sé, pero la verdad es que cada vez que se pasa la colecta, la ofrenda, yo es que no puedo evitarlo, pero siempre agarro algo de ella. O sea, no sé por qué, pero esto es una cosa que no logro superar. Me avergüenza muchísimo y no hay nada, ¿no? Y el otro dice, bueno, yo tampoco realmente sé si puedo, me da mucha vergüenza decir esto, ¿no? Pero yo el vino de la comunión es que sabe de otra forma que cualquier vino. O sea, siempre cuando tengo ahí el vino de la comunión al alcance es que me sabe como a gloria, ¿no? Y queda el tercero, ¿no? Del compartimento, ¿no? En el cual dice, bueno, yo no, es que no puedo deciroslo, no, pero bueno, ¿qué es? Es que no importa, ¿no? O sea, si realmente te absolvemos de esa tu culpa, ¿no? Tú no te preocupes, no tengas miedo, anímate, anímate. Yo es que soy incapaz de guardar un secreto, dice. A la luz de la palabra de Dios, ¿no? Nos mostramos tal y como somos, ¿no? Desnudos, ¿no? Y la realidad es que Él, vemos, aquello que ocultamos, escondemos a los demás. Él lo conoce y se compadece de nosotros. Y Él es capaz de perdonarnos. Él es capaz de limpiarnos incluso de aquellos terribles pensamientos, perversos, realmente corruptos que tenemos. Él tiene esa capacidad maravillosa, ¿no? De poder realmente absolver de nuestro pecado. Ningún hombre puede hacerlo. Ningún sacerdote, por ningún sacramento de la confesión, puede limpiarte de tu pecado. Solamente Dios por el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, cuando sientes así la culpa, ¿qué es lo que debes hacer en primer lugar? Sino ir a Dios en nombre de Cristo Jesús. En segundo lugar, también implica ese sacerdocio, claro, la intercesión. Sería de necios pensar que ese ruego nuestro a Dios quita el sentido, el propósito, el orar, interceder por otros. Y el Señor ha querido hacer de su pueblo una familia, una comunidad, que ruega y intercede una por la otra, como hacemos también en este culto. Nos sentimos sus necesidades como si fuera parte de nuestro cuerpo. Cuando hemos orado por estas personas enfermas, sentimos como si un miembro mismo de nuestro organismo estuviera padeciendo por ello. Y el Señor vemos que también atiende a esas nuestras oraciones en intercesión y en ruego también por otras personas. En primer lugar, por la familia de la fe, pero también dice por todos. Y no hay que también separar lo que el Señor ha unido. Ciertamente que oramos en primer lugar por nuestros hermanos y hermanas en la fe, pero no quiere decir por eso que no tenga sentido orar por aquellos que no son creyentes, que no le conocen. Como en un día como hoy de elecciones, y es inevitable hacer referencia a ello, tenemos que orar por personas que no conocen a Dios ni les sirven. Personas que realmente no tienen fe ni han experimentado nada de esa gracia salvífica de Dios. Pero el Señor nos ruega orar por las autoridades, rogar por aquellos que la han puesto en el gobierno y en el poder de este mundo. Y esto no es una cosa poco espiritual, no es algo realmente que podamos despreciar y decir que lo único que importa es que se salven y sean cristianos. Por supuesto que queremos la salvación, que conozcan la gracia todos ellos, pero eso no impide, ¿no? Que Dios nos pide que oremos por aquellos también que forman hoy, en este día de elecciones, el Parlamento Europeo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Sir Fred Catherwood. Sir Fred Catherwood, después de un gran padecimiento de una enfermedad neurológica, partió ya de este mundo. Él se casó con la hija de Martin Lloyd-Jones, el gran predicador de Londres en la posguerra. Y Sir Catherwood sirvió en Inglaterra en organismos que tenían mucha influencia y autoridad sobre el tema de la industria, ¿no? Y del comercio. Pasó finalmente a la política y fue escogido vicepresidente del Parlamento Europeo. Y él estuvo aquí en el primer congreso del Consejo Evangélico de Madrid, cuando se fundó el consejo al cual formamos parte con muchas iglesias de esta Comunidad de Madrid, ¿no? Él vino para el acto que hicimos de inauguración, siendo vicepresidente todavía y estando todavía en estado mental muy lúcido. Y en la Universidad Complutense de Madrid participó también con unas ponencias, ¿no? Y en una de las pausas que había, y estaba sentado al lado de él con su mujer, la hija de los Jones, ¿no? Que estaba traduciéndole y cosas que estaban diciendo allí, vino a verle un parlamentario que está ahora también fallecido, Álvaro Gil Robles, ¿no? Y él vino a decirle que se acordaba de él y quería saludarle porque había estado con él en el Parlamento Europeo, cuando había oído que venía, que quería poder estrecharle la mano. Y algo que me dijo, que me conmovió, me llegó al alma, ¿no? Dijo él, dice, si lo hubiera visto, ¿cómo era? Dice, reunía a todos los que quisieran, ¿no? De cualquier partido, de cualquier orientación, en una sala del Parlamento Europeo, ¿no? Explicaba el Evangelio, abría la Biblia, ¿no? Dice, y hablaba de la fe, decía este hombre que era católico, ¿no? Como nunca he oído escuchar, claramente. Dice, y sentía, ¿no?, la necesidad, ¿no?, cada semana, de escucharle compartir la palabra de Dios, ¿no? Y oraba a él y otros creyentes que había en el Parlamento, ¿no? Y cuando escuché esto, me di cuenta cómo Dios no está lejos de los lugares que nos parecen más lejanos de su gracia. Tú piensas en estos poderes ambiciosos, orgullosos, totalmente políticos, egocéntricos, inflados de su propia ambición, y no te das cuenta que hasta Dios tiene su pueblo ahí. Tiene siervos realmente que le son fieles. Y su palabra, su testimonio es poderosa y va más allá realmente de la política y de los partidos, ¿no? Realmente afecta a los corazones cuando es un testimonio real. Y la palabra de Dios, vemos que todo creyente está llamado al sacrificio, dice, de confesar el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 12, en los primeros versículos, ¿no? Nos dice, presentaos vosotros como un sacrificio vivo y agradable a Dios, confesando el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, como sacerdotes estamos llamados finalmente, todos y cada uno de nosotros, a declarar el bendito y maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Y decirme si no hay nadie, alguien más digno, más merecedor, que realmente debamos declarar y confesar abiertamente que el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos llamados como sacerdocio santo a rogar a Dios en el nombre de Cristo, a rogar los unos por los otros, pero también a declarar, a confesar la realidad de quién es Cristo Jesús en este mundo. Y esto es finalmente lo que va a hacer diferencia. ¿Creéis que las leyes del Parlamento Europeo van a cambiar el corazón de cualquier persona? ¿Creéis que las normas, los reglamentos, todas las disposiciones que puedan tener los políticos va a hacer que la vida de una sola persona sea diferente más allá de las apariencias o de someterse a lo que es la observación y la vigilancia de otros? No. El único que puede cambiar la vida de las personas es el Señor Jesucristo, y lo hace a través de su Espíritu. Y por lo tanto, cuando declaramos su nombre, estamos haciendo realmente el mayor sacrificio de alabanza al Señor Jesucristo. Y por eso todo nuestro culto hoy, en esta mañana, es un acto de alabanza a Dios. Empezando por esta predicación. No son solamente los cánticos, no es solamente lo que hacemos en parte de esta reunión, lo que alaba al Señor Jesucristo. Es todo el culto, pero también toda nuestra vida. Porque qué alabanza y adoración sería si solamente fuera de 11 a 1 los domingos por la mañana. Realmente no es un sacrificio de alabanza y adoración a Cristo. El que Él espera de nosotros como su pueblo es realmente el de toda nuestra vida. El de entregarnos a declarar y confesar que Él es el Señor. Y esta es la confesión más básica y esencial. ¿Y qué significa finalmente que Él es el Señor? Como decía Abraham Kuyper, primer ministro de Holanda y teólogo, es que no hay una pulgada, no hay un milímetro, no hay la menor medida de este planeta y universo que no le pertenezca a Él. El diablo es un usurpador. Él dirá, yo soy el Señor de este mundo, te ofrezco, si te rindes a mí, todo lo que es la autoridad y soberanía de este mundo. Pero Él es un mentiroso desde el principio. Él es un engañador. Es el único que ha buscado nuestro mal desde el comienzo en el Edén. Y no tiene lugar en este mundo, sino que será el Señor Jesucristo el que vuelva con poder y con gloria y dirá, este mundo es mío y de nada más. ¿Y sabéis con qué derecho reclamará este nuestro planeta, su creación y su universo? Por la sangre bendita del Señor Jesucristo que ha derramado por este mundo. Es con pleno derecho que dirá, este mundo es mío. Y al Padre le reclamará y vindicará la obra de sus manos y su creación, porque él con su sangre la ha hecho suya para siempre. Y por eso no habrá otra voz disidente, no habrá otro clamor y alabanza por toda la eternidad, que él es digno. Que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, que todos los reinos de este mundo estarán bajo su trono para siempre. Y ese trono, queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos, es un trono de gracia, es un trono de misericordia. No es como el poder de este mundo, que busca su propio interés, que busca su ambición y su afán. Es un poder de gracia y de misericordia. Por lo tanto, concluye las palabras de este texto de Hebreos diciendo: acerquémonos, acerquémonos con confianza a este trono de gracia, porque allí alcanzaremos misericordia. ¿Quién va a tener misericordia de ti en esta vida y por toda la eternidad, si no es Dios a través de Cristo Jesús? ¿Por qué otro nombre podemos tener oportuno socorro, la ayuda que necesitamos ahora, en este momento, en nuestra necesidad, si no es por Cristo Jesús? Vamos a pedírselo así, vamos a rogárselo. Oh Dios, en esta mañana venimos ante ti, Señor, reconociendo que no hay otro, Señor, que pueda mostrarnos, Señor, su favor inmerecido, su gracia y misericordia, que tú por medio del Señor Jesucristo. Por eso imploramos, invocamos el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro sacerdote, nuestro pontífice, Señor, aquel Señor que como mediador e intercesor a tu diestra, Señor, a tu mano derecha, clama por ti, Señor, por nosotros. Escucha, Señor, abre tus oídos y atentos, Señor, al ruego de tu Hijo, Señor. Y sabemos que no hay nada que más te complazca que hacer, Señor, lo que tu Hijo te pide. Por eso, Señor, nos refugiamos, Señor, nos buscamos, Señor, en esta mañana una vestidura que no es la nuestra, Señor, sino que es la vestidura de justicia del Señor Jesucristo. Señor, nos albergamos en ella, nos refugiamos en el hecho de que delante de ti, cuando estemos un día, Señor, en tu presencia, no estaremos desnudos. No nos quedaremos con nuestra vergüenza, Señor, con nuestra indignidad, sino que conoceremos, Señor, otra ropa y vestidura, que es la que Cristo nos da por medio de la fe. Señor, te pedimos que si alguno de nosotros todavía no ha visto esa necesidad, si todavía, Señor, no ha recibido esas ropas blancas de justicia, que ruegue hoy, que clame, Señor, a ti en el nombre del Señor Jesucristo para encontrar vestiduras de salvación en Cristo Jesús, por lo cual no pueda ser arrojado de la fiesta, no sea echado a las tinieblas de afuera, no sea expulsado, Señor, de ese reino de tu gracia por toda la eternidad, sino que disfrute de ella para siempre. Líbranos de nuestra justicia propia, líbranos de nuestra autosatisfacción, líbranos, Señor, de nuestra conciencia, Señor, basada en buenas obras que podamos hacer. Muéstranos que necesitamos tu misericordia, que necesitamos tu gracia y tu favor, y que sin ella estamos perdidos. Señor, te rogamos y suplicamos también, Señor, en este día, por esta parte del mundo, Señor, en el que ahora vivimos y algunos hemos llegado incluso a nacer. Señor, te queremos rogar, Señor, que este viejo continente que ha vivido en el pasado, momentos en la historia, Señor, en que tu evangelio ha brillado con poder, en que ha sido la referencia y la influencia que ha llevado incluso a otras partes del mundo, pero que ahora está tan lejos, se ha convertido en una tierra tan dura, Señor, tan realmente difícil para tu palabra y para tu evangelio. Señor, ten tu misericordia de Europa. Ten misericordia, Señor, de esta tierra, Señor, que ahora, Señor, se muestra tan ignorante, Señor, con tal desprecio y rechazo, Señor, a todo lo que tú significas y tu palabra. Imploramos, Señor, no tu justicia, sino tu gracia. Muestra tú tu misericordia, no porque la merezcan en modo alguno, Señor, sino porque tú, en tu amor, Señor, te dignes por tu Hijo Jesucristo, para honrar su nombre, para elevarlo y exaltarlo, Señor, como Señor también de este continente, que tú, Señor, lleves a muchos a rendirse, Señor, a sus pies, a conocer el Evangelio verdadero. Señor, te damos gracias, Señor, por la emigración, por tantas personas que han venido de otros continentes, Señor, a este país, a este continente europeo, y ahora, Señor, llenan las iglesias de todo el continente, Señor, atrayendo a muchos al Evangelio. Sabemos que tú eres Señor de los tiempos, que no hay casualidad, Señor, que no son circunstancias, sino que es tu propósito el que mueve, Señor, a los pueblos, las naciones y a las personas de acuerdo a tu voluntad. Y por eso queremos reconocer, Señor, el bien también que ha traído la inmigración a este continente, como tu iglesia ha renacido en muchos lugares, Señor, donde estaba a punto de extinguirse. Señor, te queremos pedir que cumplas tu voluntad, que cumplas tu propósito, que seamos un pueblo y una real nación de sacerdotes que confiesan el nombre del Señor Jesucristo. Señor, líbranos de comprometer ese evangelio, Señor, de contaminarnos y llenarnos de los afanes de este mundo y su consumismo. Y Señor, haznos ese pueblo diferente, santo, separado para ti, que honra y declara tu nombre. Señor, guárdanos por el ruego y la intercesión de tu Hijo Jesucristo, del mal del pecado, Señor, de la seducción y de la tentación de este mundo, y que podamos ser diferentes, Señor, en medio de esta sociedad, en medio de este mundo. Señor, que tu iglesia declare, Señor, claramente el nombre del Señor Jesucristo, y muchos puedan llegar así a formar parte de tu pueblo. Señor, te lo pedimos no con otra motivación, Señor, con la única realmente razón, que es que tu Hijo sea realmente adorado y alabado. Queremos ser un pueblo que confiesa su nombre, que le alaba y que le adore. Y queremos ya, en este tiempo y en esta vida, hasta que Él vuelva, aprender ya, Señor, a adorar y alabar su nombre, a reconocer que no hay nadie como Él, estar preparados para esa eternidad en la cual todo, Señor, será de adoración y de alabanza a Él, porque suyo, Señor, es el mundo, pues Él se ha entregado hasta la muerte para salvarlo. Señor, te queremos pedir, Señor, que podamos así ir a Él y encontrar el perdón para nuestros pecados, buscar en Él, Señor, la santidad que no hay en nosotros, y el valor para dar testimonio de Él ahora y en este tiempo. En nombre de Jesús te lo pedimos y para su gloria. Amén. Vamos a acabar con un canto.